Las 4 o las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. El acuerdo presupuestario entre el Gobierno y Podemos no es un acuerdo presupuestario, es un programa electoral para la próxima legislatura que pagaremos todos los españoles. No salen las cuentas en ese acuerdo presupuestario. Entre las medidas pactadas hay disparates. Se han metido de matute algunas medidas absolutamente ideológicas, como las listas electorales cremallera entre hombres y mujeres, que serán obligatorias. Aumentar la ayuda por hijo a cargo está muy bien, pero ¿quién paga esto? El pacto supone un incremento de gasto público de entre 5.500 millones y 6.000 millones de euros. Dice la ministra Montero que se va a recaudar ese dinero. No es verdad. El capítulo de gastos está detalladísimo en el pacto. El capítulo de ingresos no tiene detalle alguno. Solo un botón de muestra. La subida del IRPF a los que ganan más de 130.000 euros al año solo supone unos ingresos de 400 millones. También se suben los impuestos en sociedades y en patrimonio. Pero ya digo, no se puede pagar con los nuevos impuestos los muchos gastos que hay en ese acuerdo. El gobierno da por seguro que Bruselas le va a dejar gastar 6.000 millones de euros más, aunque no haya presupuesto. El problema es que en este momento no nos podemos permitir un incremento de déficit público. El FMI ha rebajado las previsiones de crecimiento. El ciclo de los tipos de interés bajos se ha acabado. El precio del dinero va a aumentar. El petróleo está al alza. Las bolsas, en las últimas horas, están bajando porque se teme que el crecimiento mundial va a ser menor. Y precisamente en este momento hay un acuerdo, ya digo que no es de presupuesto, sino un programa electoral entre el Gobierno y Podemos, que no detalla de dónde va a salir ese dinero, de dónde van a salir esos 6.000 millones de euros más. Las reformas económicas están sin hacer. No es el momento de gastar más. No es el momento de subir impuestos. Esta es la política económica que no necesitamos en este momento. Es lo primero. Pilar Cisneros, buenas tardes de nuevo, no lo único.
Buenas tardes. Pues recordamos que ya son 12 los muertos por las inundaciones del Levante de Mallorca. Los equipos de rescate han localizado 2 nuevos cadáveres. Todo parece indicar que se trata del matrimonio alemán desaparecido. Mientras tanto, continúa la búsqueda de un niño de 5 años. La última hora la tiene desde la localidad de San Llorenç nuestro compañero Adrián Gil.
Sí, han sido localizados cerca de la localidad de Artà, precisamente el lugar donde se halló ayer su Ford Focus con las puertas abiertas y con varios de sus objetos personales. Tras el hallazgo de estas 2 personas, ascienden a 12 los fallecidos a consecuencia de la triada del pasado martes. Mientras se continúa buscando a ese crío de 5 años que permanece desaparecido, los agentes de la Guardia Civil han ampliado la búsqueda desde la desembocadura de los torrentes al mar en un radio de 600 metros y a una profundidad de unos 20.
Y la lluvia que el pasado martes arrasó el Levante mallorquín va a estar también presente durante el Puente del Pilar, en el que las temperaturas van a ser altas en casi todo el país. Hace una hora, a las 3 de la tarde, la DGT ponía en marcha el operativo especial de este puente festivo. Vamos a ver cómo se circula a esta hora. Dirección General de Tráfico, Jorge López.
Buenas tardes. A esta hora estamos en Toledo pendientes de cómo se resuelve un accidente múltiple de camiones en la A4, donde ya no queda ningún camión en la vía, pero todavía queda un carril cortado al tráfico, suponiendo también 2 kilómetros de retención en ambos sentidos de la marcha, a la altura, como decimos, de Seseña, la provincia de Toledo, en la A4. En Madrid tenemos complicaciones de salida por la A2 en Torrejón, la A3 en Rivas y la A5 en Arroyomolinos, y de entrada tenemos la congestionada la A5 en Alcorcón por accidente. Por accidente también está congestionada la M40 a la altura de Pozuelo en sentido hacia la A5 y otras dificultades en la misma M40, en Coslada hacia la 3, la Fortuna también hacia la 5 y en Valdemarín hacia la 6. Además, la M50 está densa en Las Rozas y en dirección también hacia la 6. Accidentes a nivel nacional, uno en Lleida que interrumpe la C12 en Maials hacia Amposta y otro en Granada en la A92N en Venta Quemada, que corta un carril hacia Puerto Lumbreras. Además, otras retenciones importantes están en Sevilla en la A4 en Dos Hermanas, de entrada a la capital hispalense, en Cádiz en la A7 en Los Barrios. hacia San Roque, en Valencia, en Cuart de Poblet, en sentido A7, y también en Murcia, en la A30, en el Espinardo, hacia Albacete.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
El líder del PP, Pablo Casado, ha advertido de que los presupuestos que plantea el acuerdo entre PSOE y Podemos son suicidas y ha señalado que o los tumba la Comisión Europea o estas cuentas tumban a España. Casado cree que en España hay dos vicepresidentes, Quim Torra y Pablo Iglesias.
Creo que es una tomadura de pelo que en España haya dos vicepresidentes. El vicepresidente Torra, que es el que decide lo que va a pasar con Cataluña, y el vicepresidente señor Iglesias, que lo que está decidiendo es cómo hipotecar el futuro de los españoles con unos presupuestos imposibles, irresponsables y suicidas para el futuro de España.
Y te hablo ahora del asma, que es una de las enfermedades crónicas más frecuentes. Afecta al 10% de los niños y a un 5% de los adultos. Mejorar su atención y el control de esta patología es el objetivo común de 5 sociedades científicas que hoy unen sus fuerzas. Carmen Lavallén.
En el tratamiento del asma intervienen alergólogos, médicos de familia y neumólogos con un mismo objetivo: compartir esa meta, y la forma de llegar a ella permite un mejor trabajo común, y por ello 5 sociedades científicas han suscrito hoy un documento con el que trabajarán en beneficio de los pacientes. Antonio Fernández Pro es presidente de la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia.
Evidentemente que hablemos el mismo idioma, estemos de acuerdo, que haya una pauta general de actuación, derivación y seguimiento de esos pacientes, que redunda en una mejor calidad sin lugar a dudas.
Mejorar en el diagnóstico y asegurar la toma de la medicación es clave para controlar el asma.
Y ya en los deportes, Hazard acaba de hablar sobre su posible salida del Chelsea. Santi Duque.
El futbolista belga, pilar pretendido por el Real Madrid, está concentrado con su selección para jugar mañana frente a Suiza en Bruselas, y en la rueda de prensa previa al partido ha mantenido un diálogo con un periodista de Sky News sobre su hipotética llegada a la Liga.
Para ganar el Balón de Oro hay que irse a España.
That's why I want to go,
es por eso por lo que quizás quiero irme.
¿En enero?
No.
Mañana la Bélgica de Hazard se medirá a Suiza y esta noche será turno de la selección española, que se enfrenta a Gales en Cardiff en partido amistoso a partir de las 9:45. Luis Enrique aprovechará para probar cosas nuevas y podría dar entrada a jugadores como Kepa, Albiol, Bartra, Koke, Suso y Morata, que tendrían sus primeros minutos con el asturiano en el banquillo. En el partido se guardará un minuto de silencio por las víctimas de Mallorca y los jugadores llevarán el brazalete negro en señal de luto y de respeto. Hoy también jugará la selección sub-21. Los chicos de la Fuente se enfrentan a Albania en Tirana a las 7 con la clasificación para el europeo ya con seguirá. Lo contamos todo en Tiempo de Juego desde las 8:15.
Tiempo ya para COPE en tu comunidad.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Hoy estamos haciendo balance de la riada de Mallorca, 12 muertos, 40 personas tuvieron que ser atendidas por los servicios sanitarios, unos 800 efectivos siguen trabajando a contrarreloj, sobre todo para intentar localizar al niño de 5 años que aún continúa desaparecido. El gobierno ha iniciado los trámites para declarar el Levante de Mallorca zona catastrófica.
No queda nada, se lo ha llevado todo.
Nada.
La fuerza del agua era brutal. Se llevaba todo lo que encontraba por delante. Nuestros vecinos de aquí tuvieron que nadar para salvar la vida.
Y han ayudado a vecinos y tal, sacando niños del techo aquí al lado, porque estaba el agua que llegaba en la esquina un metro y medio y no podían salir por la escalera los del segundo piso, y los han sacado por el techo. Luego en la calle esta estaba llenísima de coches.
No he visto nunca en la vida, ya he venido 3 veces, pero como esta vez ni una. La más grande de todas. Los coches volaban.
La situación, como podéis ver, es muy complicada. Los daños son muy grandes y estamos haciendo el máximo posible.
Medio metro de agua en toda la casa. Achicar agua, sacar fango, tirar todos los muebles, todos excepto las camas, pero colchones, todo tipo de muebles hemos tenido que tirarlo. Es desalentador.
Esta magnitud ya ni yo ni nadie del pueblo. Además, cuando hay víctimas, esto ya...
Un día después de las inundaciones hay frases que se repiten, como la de los coches se amontonaban con la fuerza del agua, el torrente se lo ha llevado todo. Nunca habíamos visto una inundación igual. Incluso los técnicos expertos en estos desastres, la verdad es que han llegado a decir que si la naturaleza diseñase una corriente que concentrara más cantidad de agua en menos tiempo, sería el torrente de San Llorenç.
Me quedé enganchado en la valla y no me quedó más remedio que salir de allí
y tirarme por la parte de abajo de la valla. Y entonces había un chalet como a unos 50 metros y subí.
Para mí se me hizo eterno. Fue rápido cuando pasó todo lo que pasó y luego eterno cuando yo veía que no venía nadie. El agua nos llegaba por la cintura y teníamos una bebé de 3 años y la estaba sosteniendo durante una hora porque es que me llegaba por la cintura. Nos tuvieron que venir a rescatar una pareja de guardias civiles y si no nos rescatan, a lo mejor nosotros no podríamos estar ahora mismo cortando.
En San Llorenç está nuestra compañera Cristina de Ahumada. Cristina, buenas tardes.
Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes, Pilar.
Hola, Cristina.
Han sido localizados los dos alemanes que estaban desaparecidos. Son ya 12 las víctimas mortales confirmadas. ¿Dónde se han encontrado sus cuerpos y cómo, Cristina?
Pues en el punto intermedio entre Arta y Capdepera. Se prevé, todo apunta a que sean precisamente pues los dos cuerpos de estos dos alemanes, de esta pareja de alemanes que estaba también desaparecida. Estamos esperando la identificación por parte de los familiares para que se pueda confirmar, pero al encontrarse en esta zona donde había sido hallado el vehículo vacío y con objetos personales de esta pareja alemana, como por ejemplo el teléfono móvil, pues todo apunta a que estos cadáveres pertenezcan a esta pareja, pero lo dicho, de momento seguimos a la espera de la identificación por parte de los familiares. Y contrastes que tenemos ayer precisamente a estas horas, en este mismo directo, en esta misma conexión, hacíamos la entrada temblando de emoción, porque nos comunicaban justo en ese momento que 3 de los desaparecidos habían sido encontrados con vida.
Sí, lo contábamos,
y 24
sí.
horas después estamos contando que 2 de los desaparecidos pues han sido hallados los cadáveres. Así vamos, con muchísimos contrastes desde aquí.
Todavía estamos esperando, Pilar, que se encuentre al niño desaparecido, ¿no?
Seguimos pendientes, efectivamente, es la principal labor, es la tarea más importante. A esto se están dedicando todos los efectivos, a ver si tenemos noticias en los próximos minutos o en las próximas horas de este menor de 5 años que continúa desaparecido. El paso de las horas nos hace pues perder cada vez más la esperanza de que pueda ser hallado con vida, pero este paso de las horas también nos deja la esperanza de que esta cifra de desaparecidos que no siga en aumento, porque 36 horas después de la riada es cuando supimos que también estaba esta pareja de alemanes desaparecida. Y bueno, por lo que nos cuentan por parte de la Guardia Civil, por ver siempre, ¿no?, intentar dar también el lado positivo, cada minuto que pasa es más improbable que haya más desaparecidos.
Estamos escuchando perfectamente, sobre todo se oía hace un momento, ¿verdad?, el sonido
helicóptero.
Bueno, sí. Esos efectivos, creo que son unos 800 que lógicamente continúan buscando ese niño. Bueno, lo que encuentren, que como dices, afortunadamente parece que ya no hay más desaparecidos, pero al menos no se está cesando en ningún momento de buscar al niño.
Es increíble, impresionante el trabajo que están realizando. Son más de 900 los efectivos que cuentan con este apoyo aéreo de estos 3 helicópteros. Que nada, el cambio de turno que hacen es que el helicóptero baja, aterriza, está 3 minutos en tierra, cambian las personas y vuelve a subir. O sea, no paran. Es impresionante el trabajo. Tienen todos unas ojeras impresionantes, pero es que los ves con una fuerza también y una entereza, y que siguen, llevan muchísimas horas. Nos van contando de, no, yo estuve ayer aquí hasta las 3 de la mañana, he dormido 2 horas y me he vuelto.
Ya.
Y efectivos ¿qué estás, y voluntarios también.
¿Y qué estás viendo en este momento? O sea, ¿cuál es la situación de la calle? Píntanos lo que ves, Cristina.
Pues las calles de San Llorenç, os lo podéis imaginar, son montañas de escombros. Aquí se apilan pues todos los muebles, los objetos, los recuerdos. Para que os hagáis una idea, imagínate todo lo que tienes dentro de tu casa,
sí,
que de repente lo tienes todo fuera, lleno de fango, todo destrozado, y que hay muchísimas cosas que ni siquiera se reconocen. La mesa, el comedor, el radiador, todas tus fotografías, está todo en las calles. Es eso, son montañas de escombros, de recuerdos, tu vida,
ya,
toda en la calle y todo desperdiciado. Esto es lo que llenaba los hogares, que ahora pues estas casas están vacías, están marrones, están enfangadas. Estas son las muestras y los restos de esta catástrofe, y se sigue sacando barro con esas manos ajenas, voluntarias, solidarias, que siguen llegando aquí, y a las que pedimos también que sigan llegando. Es verdad que normalmente la gente se vuelca mucho lo que son las primeras horas, los primeros días, pero es que aquí quedan semanas de trabajo todavía.
Hoy no ha llovido, ¿verdad, Cristina?
Hoy tenemos un sol de escándalo. Menudo calor tenemos aquí.
Bueno, por lo menos servirá para que se seque.
Para ayudar un poco en las búsquedas y en, bueno, secar todo eso, como tú bien dices, Fernando.
En esto sí que sirve y sí que colabora porque se va secando todo y aquí sí que viene bien. Son los contrastes que tenemos en el clima del Mediterráneo. Que un día está el cielo completamente cubierto, negro, encapotado y llueve muy fuerte y de mala manera. Y al día siguiente, pues cielo azul, despejado y con calor, porque estamos a más de 20 grados, estamos en manga corta.
Pues Cristina, gracias por esa foto, por contarnos lo que pasa en este momento, por esa búsqueda que continúa de ese niño desaparecido, y volveremos a lo largo de la tarde hasta allí, hasta Mallorca, hasta San Llorenç, ¿no?, la zona más afectada por la riada. Gracias.
Cristina Ahumada trayéndonos los sonidos y las imágenes sonoras de lo que está sucediendo en ese pueblo, en San Llorenç.
Yo creo que ha llegado el momento de meternos también en
Vamos
la
a
harina de los presupuestos.
En el barro de los presupuestos.
Ahí estamos, sí señor, porque... Pero bueno, de todas maneras, a ver, esto es...
No
un
son
acuerdo,
solo
pero...
presupuestos.
No. Es mucho más, es política, ¿no? Pero claro, también por otra manera, algunos parece que están vendiendo la piel del oso antes de cazarlo, ¿no?
Claro.
Porque...
Esto es un acuerdo con Podemos,
claro,
hay que conseguir que
esto
se sume
le queda mucho recorrido, ¿no?
PNV, Esquerra, PDCAT, claro,
para que salga adelante. Y también habrá que esperar a ver qué dice Bruselas, ¿o no?
Claro,
¿o cómo?
Bueno, Bruselas ahora nos lo puede explicar Joaquín Pizmanos. Hay que llevarlo a Bruselas el día 15 de octubre. Bruselas valorará, considerará, pero decir, no tiene la última palabra, ¿no? Joaquín Pizmanos, buenas tardes.
Buenas tardes. Bueno, de hecho, a la ministra Montero se le ha preguntado si el plan presupuestario que va a ir el lunes a Bruselas va a ir con el déficit que quieren ellos o con el del gobierno Rajoy.
1,8, 2,3.
Y no lo ha dejado claro, ¿eh? Ha dicho que el lunes se verá. O sea, que deja la puerta abierta a ir con el nuevo.
Bueno,
ya veremos.
Joaquín, vamos por partes, que esto es muy largo. Bueno, luego te hacemos la gran pregunta si salen las cuentas o no. Pero vamos con lo primero, como lo más vistoso, sí, que es el salario mínimo interprofesional, que se acuerda subida a 900 euros. Hay que tener en cuenta que el salario medio en España está en torno a los 1.000 euros. Vamos a ver, ¿esto es un disparate, Joaquín, o no?
Bueno, sube un 22%, lo cual para empezar es una barbaridad. Segundo, nos va a costar un dinero, más de 300 millones de euros. ¿Es un disparate? No. Bueno, vamos a ver según con el que hables. Los sindicatos están encantados,
claro,
dicen que es un buen paso. Ojalá, según ellos, hubiera ido hacia los 1.000 euros ya el próximo año, pero los empresarios ya advierten de los efectos negativos y, hablando con expertos, me dicen que cuidado con esto porque encarece el empleo, porque puede fomentar la contratación temporal y puede hacer que muchos empresarios se vayan a la economía sumergida.
O sea, si tú subes mucho el salario mínimo, la gente hace trampas.
Hace trampas. Igual no merece la pena o encarece mucho el pagar. No podemos pagar 900 euros, solamente podemos pagar 700 y tenemos que irnos a la vía B.
El fijar un salario mínimo, que en este caso sería de 900 euros, significa que ningún trabajador en este país debería cobrar menos de 900 euros.
En teoría, no.
No es legal. Ya.
Vale.
Esto encarece el empleo. Eso para empezar. Corremos el riesgo de que se cree menos empleo a partir de ahora.
Ya, o que se cree, como tú has dicho,
claro,
en B.
En B.
A ver, si lo ideal es que cobrara a todo el mundo más de 900 euros.
Claro, lo firmábamos todo, pero también lo que se puede es lo que se puede.
Vamos a ver, son 50 páginas de acuerdo, muy detallado todo el gasto. La pregunta es, ¿y los ingresos? Porque la ministra de Hacienda ha dicho que sí, hombre, que sí, que los 5.000 y pico millones se recaudan con la subida del IRPF, la subida a los que ganan más de 130.000 euros, la subida del impuesto de patrimonio, la subida de sociedades. ¿Salen las cuentas?
Hay muchas subidas. Hay mucho gasto. Se está estimando en más de 5.000 millones de euros porque estamos hablando de 21 partidas de gasto, la que recogen este acuerdo de presupuestos de 50 páginas. Por cierto, acuerdo con los logos del Gobierno de España y de Unidos Podemos juntos. Cosa sorprendente. Pero bueno, me dices, salen 5.000 millones de euros, más de 5.000 millones de euros. ¿Cuánto entran? Pues la verdad es que también aquí las cifras no están muy claras, porque escuchando a la ministra Montero habla de 5.680 millones de euros. Pablo Iglesias, una hora antes, decía que se iban a recaudar 7.000 millones, es decir, que iba a entrar más de lo
duro,
que salía.
¿No?
La verdad,
¿De dónde?
Muchas dudas.
O sea, no, si ahora va a resultar que vamos a tener...
De la subida del IRPF a las rentas altas, de
que al final es de más, a las rentas de más de 130.000, finalmente,
sí,
que se fija ahí, ¿no?
En principio se habló de 150.000, se bajó el umbral a 140.000 y al final se ha ido a 130.000, dos puntos.
Pero
ojo,
eso son
4 puntos a partir de 300.000 euros, ¿eh?
Ya, pero eso son 400 millones.
Eso es un poquito, otro poquito de patrimonio.
No le salen las cuentas a Pablo.
Otro poquito de sociedades, otro poquito de la tasa a las transacciones financieras, de la tasa a Google. Lo del diésel es cierto que no se cuantifica todavía. Haya quedado un poco a la expectativa. Bueno, según Montero, insisto, habla de 5.600 millones de euros. Podemos habla de 7.000. A muchos las cifras no nos salen, pero de momento ya. Hay que quedarse con
eso. O sea, según que... la versión del gobierno, esto cuadra. O sea,
cuadra y casi ahí hasta
y superávit. Hay superávit fiscal.
Pero digo que otra de las cosas que más está comentando, bueno, es que se igualan los permisos de maternidad y paternidad, poco a poco, es decir, el de los padres se va incrementando.
Al final va a ser gradual, ¿eh?
Exactamente,
permiso de
hasta
paternidad,
las 16 semanas.
Eso es importante porque interesa a mucha gente. 8 semanas el próximo año, 12 en 2020, se llegará a esas 16 semanas en el 2021. Son permisos de paternidad intransferibles y remunerados al 100%. Lo de simultáneos o consecutivos, la verdad es que es una duda que deja la redacción del texto del acuerdo y que tampoco ha conseguido aclarar este mediodía la ministra de Hacienda Montero.
O sea, ¿qué aclara ahora la ministra Montero?
Que vamos a 8 semanas, a 12, no, a 16, y que el acuerdo es muy bueno porque sirve para revertir los recortes del anterior gobierno.
Vamos a ver, subida de las pensiones conforme al IPC, que me parece que esa es una parte importante del gasto.
Se lleva más de 1.000 millones de euros.
Esa es una parte...
Pero ahí prácticamente, Fernando, eso lo acordado entre el Partido Popular y el PNV allá por el mes de mayo. Eso prácticamente no cambia. Y lo que se recoge es que las pensiones mínimas y no contributivas van a subir un 3% y el resto se garantiza el poder adquisitivo. Vamos a ir al IPC. En principio está fijado en el 1,6, pero con la cláusula de que si la inflación se va por encima del 1,6, habrá una paga compensatoria. Ahí no hay novedades respecto a lo que firmó en su día el Partido Popular y el PNV. Pero sí, se lleva más de 1.000 millones de gasto.
Y en cuanto a subsidios, reducción de tasas para universitarios...
Pues mira, vamos a ver, las tasas universitarias se reducen, habrá más dinero para becas, más dinero para investigación, aumenta mucho la partida en dependencia, un 40% respecto a las cuentas de este año. Lo que me decías de las prestaciones por hijo también aumentan, pasa de los 291 euros actuales a los 473 y esas prestaciones, esos subsidios a los mayores de 55 años ahora pasan a estar a partir de los mayores de 52. Bueno, eso también es un coste importante, son unos 323 millones de euros según estamos leyendo en el texto del acuerdo. Pero lo que decís, esto es un primer paso.
Ya. La pregunta
faltan
es, Joaquín,
más nacionalistas catalanes, vascos, que lógicamente, visto cómo está el gobierno abriendo el grifo, pues también van a intentar sacar tajada.
Ya, la pregunta es, si no hay acuerdo presupuestario finalmente, si hay que prorrogar los del PP, ¿se lo gastarán en cualquier caso? ¿Este es un programa de gasto que en realidad no depende del acuerdo presupuestario?
Vamos a ver, yo tengo una teoría y es que al final Bruselas te da permiso para gastarte 6.000 millones más. Ya. Por A o por B... Si tú tienes ese permiso, al final
aunque no saque
lo terminarás gastando. Pero insisto, el problema es que si te dan permiso para gastarte 6.000, al final te vas a gastar 10.000 o 12.000. Y podemos tener un importante problema de déficit el próximo año. Ojo, Fernando, Pilar, en año electoral.
Ya, en un contexto económico complicado.
Bueno, complicado.
Ahí tenemos las bolsas...
Claro, es que ese es el problema. El problema es que la economía española se está frenando y esto puede acelerar ese frenazo, porque lo que tenemos fuera es un panorama
guerra
complicado.
Petróleo
caro, subida de tipos de interés a la vuelta de la esquina. Bueno, esto añade más incertidumbres y al final, si suben los impuestos, la economía puede pararse y eso al final va a terminar creando menos empleo.
Ya, o sea, sería la política que menos necesitaríamos en este
momento. Yo creo que ahora mismo no, y es la opinión de muchos expertos. No sé, el PP ha dicho hoy que esto es la semilla para la próxima crisis. Mira, yo tampoco quiero exagerar. Lo que está claro y lo que te dice la teoría es que al final si tú aumentas mucho el gasto, si también metes la tuerca en el tema de los impuestos en este momento, pues efectivamente puedes tener un problema de que la actividad poco a poco se vaya frenando.
Gracias, Joaquín.
Hasta luego.
Adiós, buenas tardes. Pues los oyentes en las redes sociales del programa también nos estáis dejando vuestros comentarios, ¿verdad, Rosa?
Pues sí, Pilar, Fernando, mira, respecto a los presupuestos, Rosa, los oyentes ven este acuerdo como un pacto demagógico y populista muy pensado para conseguir votos en las elecciones. Esto por un lado, pero sobre todo de lo que se sigue hablando en las redes sociales es de la situación tan difícil que se vive en Mallorca. Mensajes de apoyo a las familias, mensajes de agradecimiento a tantas personas ahí desplazadas para que todo pueda volver a la normalidad, si se puede, lo antes posible. Y está siendo, por cierto, muy comentada en redes sociales la foto que circula de Rafa Nadal achicando agua con las catiuscas. Supongo que las habéis visto, y el traje de faena puestos. Otros dicen por aquí, otros políticos, Sánchez, Casado, cualquier político que vaya a hacerse la foto, mejor harían si colaborasen como Rafa Nadal, aunque fueran 2 o 3 horas de trabajo y ayuda real en vez de tanto postureo.
Bueno, Rafa Nadal es que no es la foto, ¿eh? Es que está hasta arriba de barro y dale que te pego con el cepillo.
Sí,
¿eh? O sea, el cepillo ese de cerdas, que es el que se mueve el barro.
Ha sido portada internacional,
sí, además.
Rafa Nadal. Bueno, pues hablamos hoy también de colecciones. Sí, esa colección que tienes en casa, que yo no sé cómo tu madre o tu mujer o tu marido no te ha tirado ya por la ventana, porque seguro que alguna discusión ha provocado ya. Porque es que, claro, el salón ya no cabe más, ya no cabe una figurita más, ya no cabe un libro más. Colecciones. ¿Qué dicen los oyentes?
Dice este, precisamente, colecciono máquinas de tren, están por todas partes, mi mujer dice que estoy loco y que la casa parece un piso de soltero. Cualquier día me echa de casa.
Claro, dice, ¿las máquinas de tren o tú?
Ahí ¿no? estamos.
Y hay que elegir, a la basura
no,
todas.
A lo mejor no es conveniente.
Es mejor que no elija, ¿verdad?
Las opciones estas tan radicales tienen malas consecuencias.
Los órdagos no hay que lanzarlos nunca.
Ah, exacto.
Por si acaso te llevas un susto.
Exactamente.
Ah, bueno, oye, ¿ves? Total, unas máquinas de tren allí. Pues,
Me voy con mi madre y me las llevo.
No es tanto, hombre.
Bueno, Luis Mí tiene una colección de unos 180 coches, que serían muchos más si no hubiese vendido tantos. La mayoría son coches antiguos europeos que han marcado mi infancia por algún motivo.
Anda, mira.
¿Qué cosas hace la gente?
¿Por qué no?
Pues sí. Bueno, Juanpe colecciona algo bastante curioso que a mí nunca se me hubiera ocurrido coleccionar. Señales de no molestar de hoteles.
¡Anda!
Dice, ¡qué curioso!
Sí, por trabajo suelo viajar mucho y quienes me conocen siempre me traen cuando viajan. Ahora mismo tengo 134. Señales de no molestar en los
bueno.
hoteles.
¿Qué? Sí, me parece curiosísimo. Ya lo creo que sí. Oye, fíjate en esto. Betanzos prohíbe la cebolla en sus célebres tortillas de patata. ¿Pero cómo que prohíbe?
Pues ya está.
¿Cómo que prohíbe?
¿Con cebolla o sin cebolla?
Esta discusión no la vamos a abrir, Pilar. Es peor que la de los presupuestos. Esta discusión no la vamos a abrir.
Por supuesto, con cebolla. Y encima ni la prohíbe.
¿Pero esto
qué es?
No. He dicho que esta discusión no la vamos a abrir.
Eso es lo que han dicho en Betanzos. Debate cerrado definitivamente. Lo zanjamos, donde el ayuntamiento acaba de dejar clara su postura eliminando la cebolla de sus famosas tortillas.
¿El ayuntamiento qué tiene que decir?
Allí se celebra el histórico concurso de tortillas. Entonces, ¿han modificado el reglamento para dejar fuera del certamen aquellas que lleven cebolla?
Esto es estatalismo invasivo. ¿Qué tiene que decir esa falta de confianza en la iniciativa social en cuanto a la tortilla?
Sí, señor.
Pues es que
así
quieren,
se habla,
quieren
Fernando.
Ser fieles a la tradición betanceira de patatas, aceite, huevo y sal, que la cebolla fue posterior.
Vaya,
así
hombre.
Así que bueno, ya está lío montado entre los concebollistas.
Entonces,
el
ayuntamiento tiene que garantizar la pureza étnica de la tortilla de patata de
Betanzos. Completamente, sin cebolla.
Pero es que es buenísimo.
Mal,
polémica entre concebollistas y sin cebollistas.
Sin cebollistas,
bueno,
claro.
Bueno, vamos, bueno, un ayuntamiento bueno, tiene que bueno, establecer bueno. esto mal.
Ya lo que faltaba, ¿verdad? Lo que faltaba. ¿Esto es para bailar un poco o qué?
Esto sé que te gusta a
no,
ti,
no, es para los que empiezan el puente hoy, ¿no?
Ahí sí, sí.
Directamente se van a bailar o
ole,
lo que sea.
Ole.
Bueno, ¿qué es esto? A ver.
Esto, a ver, esto se llama taki-taki. Esto es un éxito.
Yo
que...
me mantengo al margen. En el taki-taki.
Mira, Rosa Muñoz, nuestra técnica.
O lo dejo
está
a vosotras. Mayoría absoluta.
No te veo yo bailando el taki-taki, Fernando, pero.
Me mantengo al margen. Mayoría absoluta.
Fíjate tú que la gente joven es lo que le gusta, es lo que escucha. Mañana se estrena oficialmente esta canción. Ya está sonando en las principales redes sociales. En poco más de 10 días. Ya ha acumulado más de 40 millones de reproducciones y es un éxito que reúne a Ozuna, a DJ Snake, a Cardi B y a una
gente muy conocida a todos.
Y a una Selena Gómez, a ver, que no pasa precisamente...
Yo los tengo todos en mi playlist, Fernando, pero luego te la paso. Te dejo que la compartas.
Pero Taki Taki significa algo.
Taki Taki es la canción, no. Taki Taki.
No, Taki Taki.
Un ritmo más. Bueno,
que
a ver.
Iba a decir yo que Selena Gómez, pobre, que está pasando
es verdad,
por una crisis emocional.
Sí,
que está metida en un centro
chica.
Psiquiátrico siguiendo un tratamiento al que ya se sometió y que sirve para tratar diversos trastornos. Esta pobre chica no sale de una y se mete de otra.
Bueno, puedes escribirnos en @latardecope, en facebook.com/latardecope o enviarnos tus notas de voz al número de WhatsApp del programa 607-150602. Cuéntanos qué coleccionas, anda, a ver, compártelo con nosotros. Enseguida llega el tiempo de análisis con Carlos Vidal y Julio César Herrero.
como si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sé un besito.
Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
En la mesa de análisis de este jueves en el que arranca el Puente de la Hispanidad está Carlos Vidal y Julio César Herrero. Buenas tardes a los dos.
Hola, buenas tardes.
¿Qué
Hola.
Tal? Hola.
Muy buenas.
¿Vosotros Hola, coleccionáis tal. Algo o no?
¿Ahora?
Sí, estamos pidiendo...
O si guardáis alguna colección de hace tiempo.
Haber coleccionado, sí. Minerales.
Anda, minerales. Bueno,
eso es un clásico, hombre.
Sí, ya, a ver, lamento ser previsible.
Ya. Yo también coleccionaba, pero ahora lo que hago es ayudar a coleccionar a mi hijo los cromos de la Liga, vamos al rastro a cambiar.
¿Ah, sí?
Sí, sí,
claro.
Anda,
es un ambientazo el que hay ahí, con padres, con sus hijos. Bueno, y hay personas también más... adultas, digamos.
¿Y a qué hora hay que ir al rastro para cambiar?
Los domingos por la mañana.
¿Pero muy temprano o qué?
No, yo suelo ir a media mañana. Yo creo que estarán a partir de las 11 o así y hasta la hora de comer. Se llena. En Madrid dos sitios. Uno es el rastro y otro es la parada de metro de Quintana.
Es el mercado secundario del cromo. Sí,
siempre hay cromos más cotizados, ¿entiendes?
Bueno, no, hay gente que lleva sus repetidos y unos tacos de repes. También hay gente que clandestinamente vende... cromos más cotizados, como dices tú. Pero
como por ejemplo, iba a decir, fíjate tú la cabeza, iba a decir Cristiano.
Pues sí, hombre,
pero
no,
ya no.
No, pero mi hijo tiene Cristiano, le ha salido Cristiano.
Anda,
porque
mira.
Los cromos salen antes de que Cristiano se hubiera ido a Juventus.
Ya, entonces.
Esos también son cotizados porque evidentemente...
Son únicos, claro. Y
Cristiano nos persigue. Bueno, vamos allá. Vamos a ver. ¿Cómo calificáis este acuerdo entre el gobierno y Podemos? Por cierto que Pablo Iglesias... Se ha puesto chaqueta para ir a Moncloa, se ha puesto una americana de tweet, esa americana muy profesional, un poco estrechita, pero es que es la moda, que vayan ceñidas las americanas. Bueno, ¿cómo calificáis este acuerdo, sesudos analistas? ¿Esto es un acuerdo presupuestario? ¿Esto es un programa electoral? ¿Esto, si no hay presupuestos, da igual? Hacernos una introducción a lo que ha sucedido.
A la Vidal.
Vale. Yo, a ver, realmente es un documento muy, muy vago y muy poco concreto. Para empezar, es un documento donde prácticamente no hay números. Hay ideas y hay propuestas programáticas, ¿no? Y a mí me preocupa mucho cuando esto se concrete en datos, porque ya para empezar, los datos de ingresos que se esperan ya discrepa. La ministra de Hacienda ha dicho una cifra, que creo que eso fueron 5.600 millones de euros... Y Pablo Iglesias ha dicho otra cifra, ¿no?
7.000 millones.
7.000. Entonces ya hay discrepancia hasta. Yo creo que más bien es una especie de carta a los Reyes Magos y un poco de paripé. Es decir, que esto no va a salir si no hay mayoría parlamentaria. Entonces estos dos partidos no la tienen y tendrán que negociar con otros todavía. Y con esos otros probablemente haya más incrementos de gasto. La única esperanza que me queda... es que como los presupuestos hay que mandarlos a la Unión Europea, a la Comisión Europea, cuando se envíen, realmente el día 15 ya la ministra de Economía tiene un papelón, porque es la primera entrega de...
El lunes.
Sí. Pero luego cuando envíen los presupuestos, la Unión Europea, la Comisión, puede obligarnos a meterlos en un cajón, que es lo mejor que nos podría pasar a los españoles, porque me parece que es un incremento de gasto tremendo y hay medidas concretas como lo de la subida del salario mínimo interprofesional que me preocupa
muchísimo.
Ahora vamos con eso,
pero Julio nos tiene que hacer todavía el titular, la valoración de lo firmado.
Preguntabas que si era un programa electoral o que si eran unos presupuestos. La respuesta es cuál es la diferencia entre una cosa y la otra.
¿Qué malo eres?
Bueno, entonces, desde el punto de vista práctico, yo creo que lo fundamental, más allá de que los números de momento no salen, que el acuerdo es con Podemos, pero desde luego todavía le quedan los nacionalistas vascos, los nacionalistas y los independentistas catalanes, y, en fin, todavía quedan cosas por negociar. Lo fundamental, desde luego, es lo que pueda decir Europa. Europa y el Fondo Monetario Internacional, seguramente que alguna cosa también tendrá que decir sobre esto, y es ahí, en realidad, donde podremos valorar la conveniencia o no de ir adelante con estos presupuestos, con este acuerdo de presupuestos, o si eso es sensato o si a lo mejor resulta temerario. Desde el punto de vista político, yo creo que es un éxito para los dos. Creo que es un éxito tanto para Podemos como para el Partido Socialista. Para Podemos, sin ninguna duda...
¿Por qué es un éxito?
Ahí va ahora. Sin ninguna duda, para Podemos, salga o no salga. Porque la relación de las propuestas que consigue sacar Podemos... Por cierto, conviene echar un vistazo a cómo los medios de comunicación, la mayor parte de los medios de comunicación, están enfocando este asunto. Como imposición, de alguna manera, o que Podemos consigue arrancar al gobierno una serie de medidas. Esto a Podemos le vale mucho en términos electorales y de posicionamiento de forma extraordinaria. Es una campaña muy buena. Solamente el hecho de haberlo conseguido.
Pero Julio César, ¿no crees, perdona que te interrumpa, pero no crees, claro, que también a Pedro Sánchez le viene bien el captar votantes de Podemos, en el sentido de decir, yo voy a asumir lo que vosotros estaríais dispuestos a apoyar a través de Podemos? O sea, que esto puede ser un arma de doble filo. Quiere decir que también es un Pedro Sánchez intentando absorber a Podemos, ¿no crees?
Bueno, habrá una lucha por ponerse las medallas seguramente antes o después. Yo creo que quien lleva la iniciativa o quien está llevando la iniciativa es Podemos. Y además, y aunque no quisiera llevar la iniciativa, la mayor parte de los medios de comunicación que yo he estado leyendo, viendo y escuchando, lo enfocan por ahí. Eso es una batalla ya ganada para Podemos. Sí. Otra cuestión distinta es cuál es la pretensión última de Pedro Sánchez. Pedro Sánchez lo que necesita ahora es aguantar. Pedro Sánchez no creo que esté pensando en de qué manera rentabilizar esto en términos electorales, sino hacer alguna cosa o hacer todas las cosas que sean necesarias para poder aguantar. Y más adelante ya veremos quién rentabiliza en términos electorales. Creo que este es el punto por el que las dos partes ganan. Otra cosa será si después Europa dice va a ser que no. Ahí quien más tiene que perder es el gobierno. No Podemos, porque Podemos siempre podrá decir nosotros hemos hecho lo que creíamos que teníamos que hacer. Pero y lo que haremos, llegamos.
Fíjate, Julio César, que de CELAM, al presentar este acuerdo, ha dicho, se trata de revertir recortes y devolver derechos. Quiere decir, si luego Europa, si luego los independentistas, si luego la derecha, o como dice Delgado, la extrema derecha, se opone, pues es que nosotros somos víctimas, ¿no?
Claro, claro. Pero es que yo creo que a eso va a jugar Pedro Sánchez también, incluso con la cuestión de la senda de déficit y de la ley de estabilidad presupuestaria. Ellos van a intentar hacer unos presupuestos que aparentemente sean muy populistas, como creo yo que es el documento de hoy, es un programa populista, y luego le van a echar la culpa a la oposición y, en todo caso, a la Comisión Europea de que esto no salga adelante. Entonces yo creo que, en realidad, lo de hoy ha sido un acto de marketing, y creo que eso van. Y porque hay una cosa que tampoco es cierta, porque si repasamos el gasto social en España, esto de los recortes, yo creo que también hay que saber que el gasto social en España hoy es de 26.000 millones de euros más que en 2011. Por lo tanto, recortes...
Es Rajoy, dices.
Ya, pero estamos 10 puntos por debajo de la media del entorno europeo. Es verdad que se sube, pero si antes bajó mucho, el hecho de subir no nos aproxima al ideal o a lo que tendría que ser, teniendo en cuenta el resto de países del entorno europeo, que es con los que otras veces sí nos comparamos. Esto de compararnos para una vez, unas veces sí y otras veces no, pues no parece que sea la forma más sensata de afrontar el análisis. ¿Por qué dices que son populistas el acuerdo?
Porque yo creo que porque hay muchas medidas de las que se anuncian en el programa, digamos, que no son reales. Antes decíamos los salarios mínimos interprofesionales o lo de las pensiones del IPC. O sea, todo el mundo, la propia ministra, lo de la IPC, de las pensiones.
Vamos con el salario mínimo, que antes Pilar y yo en publicidad hablábamos del asunto, ¿no? Vamos a ver. El salario medio español está en 1.000 euros, ¿no? Todo el mundo está titulando en este momento los digitales por los 900 euros, que es muy deseable que se cobren al menos 900 euros. Claro. La pregunta es, que es la que nos hacíamos Pilar y yo, bueno, el que tú pongas un salario mínimo de 100 euros menos que el salario medio, ¿eso contribuye a que la gente realmente gane esos 900 euros o a que vaya a economía sumergida, a que haya más temporalidad en el empleo, ¿no? Porque una cosa es el titular y otra cosa es la realidad, vamos. No sé qué os parece.
A mí me parece que la señal que se manda no es buena de cara al exterior, porque había un acuerdo hace pocos meses con los sindicatos que se elevaba el salario mínimo a 850 euros, que esa es la cifra que creo que podía ser más asumible. El elevarlo a 900 euros supone un gasto...
Supone un 22% más.
Claro.
Y con respecto al salario que había.
Correcto. Entonces, hay gente poco sospechosa como José Carlos Díez, por ejemplo, que ya en Twitter ha dicho que esto destruirá empleo.
Explique quién es José Carlos Díez.
José Carlos Díez es...
Que tú y yo, a lo mejor...
Uno de los expertos economistas...
Tenemos el gusto de cenar todas las noches con él.
Uno de los expertos economistas en la órbita de algunos sectores del Partido Socialista, ¿no?
O sea, es un economista, digamos,
de
izquierda,
de cabecera,
para decirlo
sí,
claro.
Pero él mismo ha sacado un tuit diciendo, haciendo hincapié en lo que decía Pilar ahora, de 22% y la elevación que ha habido en los últimos 15, 20 años de salario mínimo, y dice esto va a destruir empleo, pero además yo creo que si subes el salario mínimo de este modo, por un lado va a haber más paro, pero por otro lado va a haber más impuestos, es decir, ese salario mínimo no va a ser real, le van a retener más cantidad. Entonces, por eso digo que es populista. En lugar de decir, bueno, yo te voy a subir realmente la cantidad que te puedo subir, te voy a subir un poco más, pero sabiendo que en realidad tú no vas a cobrar eso, porque te van a retener un porcentaje mayor y vas a tener impuestos indirectos más elevados. Entonces tú al final la cantidad neta que cobras no va a ser va a ser parecida a la que si yo te subo 850. Entonces, en ese sentido hablo de populismo, de que van a la brocha gorda y al mensaje de yo te estoy subiendo a 900 euros, porque el que dice que no a eso parece que es un impresentable. No,
pero sobre todo el miedo de algunos empresarios, ¿no? Ahora, bueno, ya, a lo que se enfrentan con esto.
No, es que el gasto para un empresario anual por trabajador son 160 euros de subida con relación a lo que ahora hay de salario mínimo. Si lo multiplicas por 14 pagas y le sumas los costes sociales, la seguridad social, son 2.500 euros más al año por trabajador.
Ahora, es verdad que en España los salarios están muy bajos. Otra cosa es que el salario mínimo sea la vía para subirlos. Pero los salarios están muy bajos en
España.
Pero
están bajos, pero también la vida tiene un coste más bajo que en otros países europeos donde los salarios están más altos.
Bueno, la capacidad...
Pero aún así están bajos. Julio César.
Julio, no te oímos.
Porque no había abierto la boca.
Pues habla.
A ver, yo no soy economista, esa no es mi área de conocimiento y tengo que ir con mucho cuidado a la hora de cerrarla. Yo entiendo lo que estáis diciendo y además me parece muy razonable tal y como lo estáis exponiendo. Ahora bien, en algún momento, y yo no sé si ya toca o todavía hay que seguir esperando, en algún momento habrá que empezar a, no sé si revertir, pero ir recuperando poco a poco algunas cuestiones que necesariamente se perdieron, porque además así se nos exigió que se tenían que perder o a las que se tenían que renunciar en los momentos más duros de la crisis. Podremos discutir si este es el mejor momento o sería conveniente esperar más adelante. Pero la cuestión de que cada vez que se pretenda subir el salario mínimo interprofesional, los empresarios estarán poniendo el grito en el cielo, ocurrirá ahora y ocurrirá dentro de 5 años o dentro de 10 años. El argumento de esto qué le va a parecer a los mercados, oiga, mire, ya lo que pasa es que los mercados no se presentan a las elecciones. Finalmente, en cualquier caso, son los mercados internacionales financieros los que fían el dinero y los que ponen las condiciones. Claro, yo me hago cargo y también espero que los líderes políticos sean capaces de negociar, de convencer y de hacer lo que les toca. Pero claro, es que siempre con estos dos argumentos como pilares de la discusión, la cuestión está en si nos atenemos a la cuestión de los mercados, dejemos que sean los mercados los que decidan todo. Pues hombre, esto es un poquito estafa democrática. Y luego, por otra parte, si pensamos en las consecuencias que tienen esta serie de subidas, es verdad, los empresarios volverán otra vez a mantener lo mismo y además lo harán seguramente con razón, pero ¿y entonces cuándo vamos a empezar a levantar un poco? ¿Cuándo vamos a recuperar? No estoy diciendo volver a la situación anterior, yo sé que eso ya no es posible.
Pero Julio César, yo creo que ahora mismo estamos en un momento en el que precisamente se está empezando a recuperar y tú... con una medida como esta, lo que haces es parar la recuperación. Es decir, el empresario que estaba animándose a contratar, al final el empleo, ¿quién lo crea? Lo crean los empresarios, no lo creamos nosotros. Entonces, si tú estás impidiendo y estás dificultando y encareciendo el coste de cada contrato laboral, final eso, yo creo que es que esto hay que un equilibrio, tiene que haber un equilibrio. Por eso la negociación, a mí me parece, y la señal no es la señal a los mercados, yo digo, es una señal que se manda de poca estabilidad, porque tú has acordado, todos los agentes sociales acuerdan un salario mínimo hace unos meses, y tú ahora unilateralmente decides subirlo, evidentemente los sindicatos estarán más contentos, pero la otra parte que había llegado al acuerdo dirá, bueno, entonces ¿para qué firmo yo los acuerdos si en 10 meses o en 8 meses se están rompiendo?
Entiendo que seguramente en esta medida hay un punto de postureo, y, perdón por el término, hay un punto más de efectismo de cara a la galería que luego incidencia real, porque si subes más el salario mínimo, tendrás que aplicarle los impuestos que toque sobre esa nueva subida y aparte de otra serie de consecuencias indirectas, y a lo mejor al final, después de cocido, mengua. Y está, aparentemente son 900 euros, pero luego es lo comido por lo servido.
Claro, claro. Pero la incidencia sí es
en la... Me gusta el refrán, después de cocido, mengua.
Es muy asturiano.
Pero a lo mejor esa incidencia es en la incertidumbre de la que hablabais también antes. No sé, porque la situación económica mundial no tiene muy buena pinta tampoco.
Claro, pero,
y no sé.
Pero entonces suponemos también que los mercados, mira que no me gusta nada, que los mercados serán inteligentes, ¿no? Y harán la misma reflexión que hago yo sin ningún conocimiento económico. Quiero decir, bueno, si subes, pero al final te van a freír o te van a aplicar más impuestos o cualquier otra serie de medidas en donde al final lo que tú vas a percibir es prácticamente lo mismo que tenías antes, en realidad, ¿cuál es la incidencia? Insisto, siempre pidiendo mucho perdón, pero yo no soy especialista en cuestiones económicas.
Y José César, y luego el otro asunto, aunque no nos dé tiempo a hablarlo quizá, pero...
Tenemos, Pilar y yo, dos preguntas más que haceros.
Lo de las pensiones al IPC, después del acuerdo que hubo en el Pacto de Toledo, ahora unilateralmente vuelves a decidir vincularlas exclusivamente al IPC, cuando el mismo secretario de Estado de Seguridad Social, socialista, y la ministra de Economía han dicho que no se podía vincular
y
solo
probablemente,
al IPC.
O sea, Carlos, probablemente por ahí vengan críticas y problemas de Europa.
Es que es imposible costear eso ni siquiera vía impuestos, porque son 35.000 millones de euros. O sea, es una pasada. Entonces,
estoy de acuerdo. Que probablemente ahí, en ese punto, sea donde los números no salgan.
¿Y qué me decís de la cuestión catalana? Vamos a ver, porque hace falta el apoyo de Esquerra y del PDK.
Sí.
Pere Aragonés, vicepresidente del gobierno catalán, ha dicho, bueno, aquí no hay apoyo a los presupuestos, ha dicho hoy, sin que la posición de la Fiscalía se modifique. Lo que dice Esquerra o el PDK un día, o por la mañana, por la tarde, es lo contrario. Hacedme un pronóstico, rápidamente, si es posible. ¿Acabarán apoyando los independentistas este presupuesto o no?
Lo primero que hay que ver es si se puede aprobar el presupuesto con la senda de déficit nueva, porque eso es lo primero que hay que hacer. ¿Y cuándo se aprobaría? Porque a lo mejor no llegamos hasta marzo o abril, que probablemente desde el punto de vista electoral, si el PSOE y Podemos juegan a echarle la culpa a la oposición, les viene bien, porque es muy cerca de las próximas elecciones. Eso es lo primero que hay que ver. Y luego lo otro es hacer política ficción. Ya. Yo ahora mismo veo más cercana al pacto a Esquerra, que la veo más posibilista, que al PDeCAT. Pero no sé, Julio César, ¿qué pensará de esto?
Si Sánchez no saca los presupuestos, probablemente se vea abocado a las elecciones. La pregunta es si los independentistas quieren unas elecciones o no.
Ya.
Entonces no es tanto una cuestión de números, sino una cuestión...
O sea, que tú dices que quizá puedan apoyar estos presupuestos porque no les interesa unas elecciones generales.
Sí, es otra.
Bueno, la que tiene elecciones es Susana Díaz, que ha estado hoy, por cierto, con él.
Queremos que nos analicéis.
Que ha hablado mucho también porque ha preguntado mucho sobre Pedro Sánchez y sobre sus diputados.
Sí. Y sobre la cuestión de las tarjetas Black.
También.
Ella la ha condenado rotundamente. Pero es que hoy ha ido a declarar Fernando Villén, que fue el responsable de la FAFE, que era la Fundación para la Formación y el Empleo, donde se gastaron 30.000 euros en 5 prostíbulos. Susana Díaz lo ha condenado. Fernando Villén ha pedido perdón, pero ha dicho, bueno, es que yo tenía que hacer una actividad comercial.
Sí.
Vamos a escuchar al abogado Pablo Llero. ¿Qué decía sobre el asunto de las tarjetas Black?
Que eso tiene una importancia para el OLA, pero para el punto de vista del derecho penal, de lo que estamos hablando, en principio no tiene importancia ninguna. No tiene por qué contarlo. El OLA estará muy interesado. Pero quiero decirte que en principio él no tiene por qué contar con quién ha ido a ninguna parte. No tiene trascendencia penal.
¿Y relevancia política de esto, como dice Pablo Ollero, para el OLA? Esto para el OLA, hombre.
Bueno. Sí, y tiene razón, quiero decir, él lo lleva al plano jurídico y es irrelevante desde el punto de vista jurídico, que yo no lo sé. Ahora bien, desde el punto de vista político, desde luego que no es relevante.
¿Que no es irrelevante o que no es relevante?
Que que tiene relevancia desde el punto de vista político, ¿vale? Sí, sí creo que tiene relevancia desde el punto de vista político respecto a la entrevista esta mañana de Susana Díaz. Bueno, además de todos los capotazos que dio con siempre una sonrisa permanente, a ver, lo que sí dijo claro es: yo no tengo nada que ver con la otra etapa. No ya. Lo dijo con de esta manera, pero que miren mis cinco años.
Vidal, 10 segundos.
Sí, pero a la vez intentaba justificar a Griñán y a Chávez, ¿no? O sea, los defendía. O sea, que no tiene nada que ver, no, sí tiene que ver. O sea, aunque no estuviera donde está, yo creo que ella intentó desmarcarse, pero son cosas que van a salpicarle. Lo que pasa es que llueve sobre mojado, porque en Andalucía ya lleva mucho
el
tiempo.
El ponderado análisis de Carlos Vidal y de Julio César esta tarde aquí en La Tarde de COPE. Y Magno Fler nos ocupa el espacio.
Gracias a
todos. Gracias a
todos.
Adiós.
Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.